Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hablábamos hace nada, poco más de media hora, de un recurso turístico como es el barco Antonio de Ulloa. De este y otros muchos recursos turísticos se va a hablar y mucho hasta el domingo en la Feria de Valladolid con motivo de una nueva edición de la Feria Intur. Pero nosotros hoy queríamos además hablar de otro recurso que igual pasa desapercibido, pero que es muy importante, tanto que Pascual Izquierdo le ha dedicado un libro, Viaje por el Canal de Castilla hacia la Pleamar, de las Espigas. Pascual, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Qué hace de este libro, Pascual, que sea capaz de convertir lo que podría ser una visita turística, como rutinaria, a este monumento, a este canal de Castilla? ¿Qué hace que este libro lo convierta en un apasionado examen, como así lo defines?
Bueno, yo creo que es la mirada, y la mirada que nos trae, además, yo creo subrayar justamente en el subtítulo, es ese hacia la pleamar de las Espigas, justamente creo que indica cuál es, podemos decir, el punto de vista del autor, y hace hincapié justamente que este libro es una invitación a hacer una navegación interior. Sí. Hacer una navegación interior por la esencia del paisaje, buscando los latidos de vida y las manifestaciones de belleza que se encuentran en todos los municipios y en todo el paisaje que va surcado por las aguas del canal. Yo creo que ese es el punto fundamental. Una navegación interior, no buscando el mar de la cornisa, sino esa belleza íntima que está en estos pueblos de Castilla.
¿Y cómo vamos a encontrar ese viaje interno? ¿A través de quién?
Pues esto yo creo que hay que hacerlo recorriendo, evidentemente, todos los caminos de Sirga, o bien en bicicleta o bien andando. En este libro justamente se hace el relato del viaje de un grupo de amigos amantes del arte, la cultura, el arte y la gastronomía, que hemos recorrido en 6 días, en el año 2000, a comienzos de este siglo. Uh-huh. Recorrimos justamente en bicicleta todos los caminos de Sirga, los terramones. Se puede hacer andando también en tramos más pequeños, y hasta yo he visto a alguien que lo hace a caballo. Lo correcto sería si estuviera la navegación fluvial rescatada como los tiempos de máximo esplendor, que era mediados del siglo XIX, cuando se surcaban los canales y las aguas más de 360 embarcaciones. Uh-huh. Lo correcto sería que se pudiera recuperar esa navegación fluvial. Por eso es el momento quizá de hacer una llamada a la responsable para que justamente preparen un proyecto de rehabilitación integral a 5 o 10 años para que otra vez se pueda recuperar la navegación por el canal de Castilla, ahora evidentemente para usos turísticos, culturales y recreativos.
Uh-huh. En este libro nos vamos a encontrar con ese viaje de 6 días en torno a esos caminos del canal, nos vamos a encontrar de lleno con los integrantes de la orden del pedal. ¿Qué comparten todos ellos?
Bueno, esta autotitulación en términos jocosos de caballeros de la orden del pedal nos la hemos evidentemente, adjudicado, porque hemos hecho un montón de excursiones por los caminos de Castilla, por los campos de Castilla en bicicleta durante más de 40 años. Bien, somos un grupo de amigos, amantes del arte, que realmente estamos, podemos decir, todos aquí en este viaje en Moreto, somos 4 miembros, pero en otros viajes que hemos hecho, pues hemos sido 6, hemos sido 5, varía un poco el número. Estamos todos, yo creo que, aglutinados por ese amor hacia la belleza, hacia la búsqueda de la belleza, porque este libro, yo creo, es justamente una invitación a descubrir esa belleza que está oculta, pues una belleza monumental, una belleza paisajística, una belleza humana, porque todos los vectores, yo creo, temáticos importantes de este libro es que se rescatan testimonios de gente que estuvo trabajando en el canal.
Qué bueno.
Entonces, uno de los objetivos de este grupo de amigos era hablar, no solamente ver las iglesias, sino hablar también con todas las personas que nos fuimos encontrando en todos los pueblos. Y íbamos buscando un perfil especial, gente un poco de mayor de 70 años y que... Y este señor seguramente ha trabajado en el canal. Pues acertamos en muchos casos, hablamos con gente del canal o con alguien que en su memoria familiar había, pues también abuelos o personas que habían trabajado en el canal. Con lo cual, uno de los objetivos de este libro es rescatar esa memoria, la memoria de una vida que poco a poco va languideciendo, pero que se resiste a desaparecer. Y recogimos muchos testimonios, los elaboré de manera literaria, y eso, digo, eso es una parte bastante notable y casi fundamental de este libro.
Y esa memoria queda viva, efectivamente, en ese libro Viaje por el Canal de Castilla, que firma Pascual Izquierdo y que además va a presentar esta tarde, ¿verdad? Tengo entendido, Pascual, en Medina de Río Seco y encima en ese barco, Antonio de Ulloa.
Sí, efectivamente. Además, de una manera un poco singular, porque lo vamos a presentar en la barca a la que has hecho alusión anteriormente, la barca de Antonio de Ulloa, que recorre un tramo del Canal de Castilla. Al ser un libro sobre el canal, pues me parece una buena idea que
se
pueda presentar en el canal. Justamente esa barca que sale de la dársena de Río Seco, pues allí a las 8:15 vamos a tener esta celebración cultural.
Toda una celebración cultural en torno a un recurso turístico que sin duda es protagonista estos días y vuelve a serlo gracias también a este libro Viaje por el Canal de Castilla. Pascual Izquierdo, gracias por recuperar la memoria, gracias por escribirla y gracias también por acompañarnos hoy en COPE.
Muchas gracias a ti.
Los viernes en Restaurante Montellén, After Work. Cada viernes desde 1:30, un vino diferente de los mejores de la región, maridado con bocados y tapitas por cortesía de Montellén. Disfruta nuestra gran terraza del vermú y el tardeo. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto al Mercado del Val. Reserva en 983-33-4850 y en redes sociales.
Oye, Juan, estaba pensando que este fin de semana podríamos...
¿Hacer una excursión al bosque?
Sí, ¿y en Navidad?
¿Vamos a tu pueblo con la familia?
No dejes que se te adelanten en todo. Solo este mes en Dental Company ve con tu sonrisa por delante. Aprovecha nuestra promoción del 20% de descuento en ortodoncia e implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
Equipa tu turismo furgoneta o 4x4 en Autonieto con neumáticos Continental y llévate un cheque combustible de hasta 80 euros. Autonieto, en la avenida de Burgos 27 de Valladolid, y Continental te ayudan con el repostaje de tu vehículo. Oferta válida hasta el 12 de diciembre. Autonieto, avenida de Burgos 27.
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. ¡Oh! 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la app Mi Boleto.
Y con el código promocional COPE te beneficias de 1 euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Cuántas veces habrás pasado por la calle Teresa Gil? Y más, precisamente, en estas fechas. Lo que no sé es si alguna vez te ha dado por entrar en una calle pequeñita, pero en la que pasan muchas cosas y pasan muy rápido, a la misma velocidad que avanzan las nuevas tecnologías. Te hablo de la calle Enrique IV. Vamos a ubicarnos. Si enfilamos la calle Teresa Gil en dirección Fuente Dorada, pues la primera a la derecha, calle Enrique IV. ¿Y qué se ubica en esa calle? El espacio Castilla y León Digital, como te digo, un lugar en el que pasan muchas cosas y sobre todo pasan muy rápido. Cristina Rubio es la responsable del espacio CIL Digital en Valladolid. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo primero es presentarnos, ¿qué es este espacio? ¿Qué os dedicáis?
Pues mira, el programa CIL Digital está abierto a todos los ciudadanos de Castilla y León y les ofrece cursos, actividades... asesoramientos tecnológicos para que todos los ciudadanos puedan acercar a su vida cotidiana las tecnologías.
Dentro de ese amplio abanico que son las tecnologías, ¿de qué tipo de cursos estamos hablando? No sé qué cuestiones se tratan aquí.
Pues mira, todo lo relacionado con las tecnologías, desde aprender a utilizar un móvil, el ordenador, pero luego ya nos vamos metiendo un poquito más en todos estos temas, aprendiendo a utilizar programas que son muy útiles hoy en día, como Word, Excel, pero luego también en temas de seguridad, compras por internet, seguridad, también en internet, banca online, todo lo que se te ocurra relacionado con las tecnologías.
Al final entiendo que estéis muy enfocados a combatir esa brecha digital, entiendo que sería el origen, pero no sé si habéis observado que esa brecha digital ha cambiado mucho, que ya no es solo igual una cuestión de edad o una cuestión de medios, de posibilidades de acceder a según qué tecnologías.
Efectivamente, en un principio la brecha digital era el poder acceder a la tecnología. Pero hoy en día esa brecha ha cambiado, está en continua evolución. Ahora, la brecha digital está enfocada a saber utilizar esa tecnología que hoy en día ya tenemos pues muy a la mano. Tenemos teléfonos, tablets, ordenadores y, claro, ahora pues tenemos que saber utilizarla de la mejor manera posible.
¿Qué tipo de público se acerca hasta estas instalaciones? Porque, claro, me hablabas de aprender a utilizar ciertas cosas, teléfonos móviles, banca online, que igual se resiste más a nuestros mayores, pero no sé si también notáis que cada vez se acercan más jóvenes.
Efectivamente, sí. El gran público suelen ser personas mayores que, claro, por su generación, pues no han tenido, no han nacido con las tecnologías. Y entonces vienen y están encantados de aprender, que aprenden un montón, tienen muchísimas ganas de aprender. Pero de un tiempo a esta parte, con todo el tema de las compras por internet, como tú decías, de la banca online, pues viene el público más joven. Efectivamente, así que el público que tenemos es muy variado.
Hace algunos años era muy común hablar de competencias idiomáticas, el tener idiomas cuando buscamos un trabajo, pero claro, aquí estamos hablando de competencias digitales y eso cada vez se pide más. No sé si también es un tipo de público, ese público que a lo mejor no tiene trabajo y está buscando, o que tiene trabajo y quiere progresar, quiere mejorar.
Sí, efectivamente. El tema de las competencias digitales es un tema que a día de hoy es muy importante. Lo que la Junta de Castilla y León tiene a disposición de toda la ciudadanía también es un examen de certificación en competencias digitales para, precisamente, como tú decías, aquellas personas que están buscando trabajo o que tienen trabajo y su empresa se lo pide. Y se trata de un examen que está basado en un modelo europeo de competencias digitales. El objetivo que tiene la Junta de Castilla y León a través de tu Certicil, que es el sistema que utiliza para ello, es acreditar las competencias digitales que tienen los ciudadanos en la utilización de las nuevas tecnologías, ¿vale? Para ello les hace un examen que abarca las cinco áreas de la competencia digital. Y en función de ese examen, de ese resultado, pues la gente
obtiene un título.
Efectivamente.
Claro, aquí entiendo que daréis esos cursos, sí. Y no sé si hacéis también incluso esos exámenes.
Sí, aquí lo que hacemos son los exámenes. A través de nuestra plataforma online hay un curso, la plataforma CILX, que se titula Soy competente digital, y ayuda a formarte, te hace una visión general de todas las áreas y te prepara para ese examen.
¿Aprueban muchos?
Bueno, a ver, tenemos dos niveles, el nivel básico y el medio, pero el básico no os creáis que es tan fácil.
Es un examen exigente.
Exigente, efectivamente, sí. No basta con aprobar el 50% de las preguntas, tienes que aprobar con un 75%.
Y no sé si, por ejemplo, imagínate, me presento yo a ese examen, lo suspendo o a lo mejor me hacéis una prueba de nivel y estoy más cojo en alguna materia. No sé si incluso también desde aquí, desde este espacio CIL, a mí me guiáis en esa formación.
Claro que sí. Mira, en tucerticil.es, una vez que estás registrado y haces el examen, pues te facilitan esos porcentajes que has sacado en el examen. Es decir, si en uno has quedado un poco flojo, pues te dicen, te orientan a hacer ciertas actividades, ciertos cursos para mejorar. Y siempre, aunque se suspenda, no pasa nada. Hay nuevas oportunidades. Todos los meses tenemos un examen de cada nivel.
¿Cuáles son esas áreas que se trabajan en ese examen y que también en las que formáis al alumnado?
Pues mira, las áreas de competencia digital que define el modelo europeo son 5. Que son la información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas.
Y esas áreas, no sé si han ido, yo lo decía al principio, al final el mundo de las nuevas tecnologías avanza muy rápido, vosotros estáis siendo testigos de ello, ¿os toca adaptaros mucho en el día a día, esos cursos, esos exámenes, esas competencias?
Sí, efectivamente. Día a día vemos que esto va evolucionando mucho, salen nuevas cosas y también el público que viene es más exigente, entonces hay cosas que ya se les queda un poquito corto y tenemos que evolucionar y pensar en cursos de más nivel. Exactamente, esto no va a parar.
Pues Cristina, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de este espacio. Lo que sí, recuérdanos, porque igual algún oyente está interesado en algunos de estos cursos, por ejemplo hoy viernes, entiendo que estáis operativos.
Sí, sí, claro que sí.
Para todos aquellos que estén pensando en hacer un curso, en someterte a este examen de competencias digitales, ¿cómo pueden contactar con vosotros?
Pues mira, nosotros, como decías al principio, estamos en la calle Enrique IV, número 1. Nos pueden llamar a través del teléfono 983 21 12 45 y también pueden consultar nuestras redes sociales porque estamos en todas. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube y también en Instagram.
Y aquí, en esta calle Enrique IV, espacio CIL Digital en Valladolid, puertas abiertas para seguir aprendiendo con las nuevas tecnologías y reducir esa brecha digital. Cristina, muchísimas gracias.
Pues mira, gracias a vosotros. No sabéis lo agradecidos que estamos de que hayáis venido a nuestro espacio digital para poder acercarnos a todos los ciudadanos de Castilla y León, porque no solamente estamos en las capitales de provincia, también estamos en todos los rincones de Castilla y León con nuestros centros asociados. Así que se animen a formarse.
Nosotros amenazamos con volver, Cristina.
Muy bien, gracias.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras. Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Y como cada viernes, ya está por aquí para dar guerra. Juan Carlos Amon, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Guerra y noticias curiosas.
Guerra y noticias curiosas. Además, te voy a hacer una propuesta de excursión de fin de semana, si es que tienes tiempo.
Bueno,
y
pero
si
no es indecente, ¿no?
No, no, ninguna. Vale. Ninguna, en ningún caso. Es más, es muy amable la propuesta. Porque la posibilidad que tienes es la de viajar a la ciudad alemana de Werl, al oeste. O sea, nos queda en la zona belga,
vale,
con sí. Lo cual, bueno, pues no estaría demasiado lejos. Y no. Es que un derrame de chocolate ha dejado las calles alrededor de una fábrica en esta localidad completamente inundadas de eso, de chocolate.
Entonces llevamos churros, ¿no?
Llevamos churros, pero ha habido un problema y es que naturalmente todo el mundo dice o puede pensar, bueno, es chocolate, es un semilíquido, es una sustancia, pero que se enfría y se solidifica.
Ya, claro, es que para
y en Alemania, no. Calor, precisamente en estas fechas, no debe hacer. Por ello, los 108 pies cuadrados, aproximadamente 100 y pico metros cuadrados de extensión por los donde se derramó el chocolate en la calle, porque dentro de la fábrica debía estar completamente inoperativa. Pero en la calle ha necesitado la intervención de los bomberos.
Madre mía.
No se podía recoger el chocolate de otra manera que no fuera...
¿Qué han hecho los bomberos?
Pues imagino que meter pico y pala, sí, como se suele decir en estos casos. No creo que el chocolate estuviera muy utilizable, ni muy degustable, ¿no? Pero siempre, oye, pues residuos radiactivos, residuos tóxicos, coño, por una vez que no se nos cae el chocolate, vamos a aprovecharlo y sobre todo vamos a disfrutar. Como imagino que disfrutó un pescador irlandés que ha recibido, al abrir el buzón de su casa, la respuesta a una carta que lanzó al mar dentro de una botella hace 21 años.
A ver.
Hace 21 años, este pescador irlandés, que vive en un pueblecito litoral, decidió escribir una carta, decir que se trataba de una prueba, y anotó todos sus datos, nombre y dirección postal, lo enrolló, lo metió en una botella, le puso un tapón de corcho y lo lanzó al mar.
Como en el cine.
Como en el cine. Parece ser que lo de la recogida de residuos, di tú que por algún casual en el Mar del Norte no está muy allá, muy avanzada. Y esa carta, pues, llegó a algún lugar donde, 21 años después, quien ha recibido solo... ¿Tú abrirías una botella que veas flotando en el agua?
Pues no.
Yo es que tampoco.
Es que por no agacharme.
No, es que o se ve muy bien el rollito de papel dentro, sí, o yo ni me molesto.
Igual puso algo.
No lo sé. En ese caso no lo sé, pero... 21 años después, quien la ha recibido se ha molestado, o se ha tomado la molestia de recogerla, abrirla, leer el papel que todavía era legible y de devolverle una carta postal normal y corriente a esa dirección con una foto hecha con un móvil de ese de esa carta que hace 21 años mandó diciendo, efectivamente, ha llegado a tu destino.
Pero también es casualidad que 21 años después el tipo siga viviendo en la misma dirección.
Que siga viviendo, incluso.
Sí, también.
¿No? Porque no sé qué edad tenía cuando la envió. Y si quieres ir a Singapur, que sepas que no puedes comer chicle en lugares públicos.
Vaya.
Porque las autoridades lo han prohibido, ya que la población los dejaba pegados en las puertas del metro, haciéndolas inservibles.
Pues me parece muy bien.
Así que, si vas a Singapur estas Navidades, que sepas que es mejor llevar, después de las comidas esas callejeras que te comes asquerosas en Singapur, para ti todas. La tuya y la mía, te dejo pagada las dos. Pues es mejor llevarse un cepillito o un poco de hilo dental antes de mascar chicle.
De palo, algo de eso.
Porque si no, te lo van a prohibir. Y por último, Langreo, Asturias. Esta noticia es curiosísima porque tú que eres cinéfilo y además te gusta mucho leer, no me digas que no es el típico argumento de una película enrevesada de cine español o cine sudamericano. Un vecino de Langreo pacta año y medio de cárcel por enviar contenido erótico a la abogada que le defendía de un acoso sexual.
Madre mía. Qué lumbreras.
Un espabilado. Sí. Pero es una auténtica joya. La letrada estaba defendiendo por una acusación de acoso sexual, de presunto.
Presunto.
Acoso sexual de este hombre de Langreo sobre una expareja y, naturalmente, tras intercambiar números de teléfonos, empezó a recibir contenido erótico a través de una red de mensajería instantánea.
Lo normal.
Y entonces ahora la paradoja se le plantea a la abogada. ¿Sigo defendiendo a este cafre? Porque ¿qué argumento yo? ¿O lo denuncio? Y ha decidido, yo creo, que el camino más correcto, que es denunciar al cafre. Y ahora que en vez de una causa, el que venga ya le tiene que defender de dos.
Nada, oye, que le hagan un 2x1. Juan Carlos Amón, gracias.
Hasta luego.
Planes en familia, paisajes desconocidos, alojamientos increíbles. ¿Tienes ganas de viajar? Este fin de semana vuelve a Feria de Valladolid Intur, la Feria Internacional del Turismo de Interior. Del viernes 17 al domingo 19, cultura, naturaleza y enogastronomía en sus múltiples facetas. Ah, y el jueves 16, Intur Negocios, jornada exclusivamente profesional. Intur apuesta por el turismo de interior.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Si hay algo en lo que la Diputación también está muy implicada es en potenciar los Juegos Escolares 2023-2024. Ya han empezado con jornadas deportivas, alucinantes, yo creo que con atletismo, pero están fomentando otros muchos deportes que nos va a contar Javier González. Buenos días.
Hola, buenos días.
La modalidad, ¿verdad?, para inaugurar esa temporada fue el atletismo, pero ahora se van a seguir viviendo jornadas trepidantes porque sobre todo queréis promover esos valores positivos y fomentar el espíritu deportivo que se tiene en la provincia de Valladolid con estos deportes escolares.
Está claro, los Juegos Escolares para mí es la joya de la corona de la Diputación y del Servicio de Deportes y Juventud, porque es donde empezamos a educar en valores y a fomentar ese valor deportivo donde los niños tienen que empezar a formarse desde pequeñitos. Para mí es fundamental y por eso el programa de Juegos Escolares no solo es el deporte escolar, son 7 programas más, ¿vale? Dentro del deporte escolar tenemos 14 deportes. Este año hemos metido como novedad el pádel, entonces tenemos 4 colectivos y 10 individuales. O sea, vamos poco a poco, vamos ampliando la oferta deportiva donde vemos que sí que tenemos demanda. También hay que tener en cuenta que vamos a llegar a más de 4.000 niños inscritos. O sea, que vamos mejorando muy mucho el deporte de categorías inferiores de la provincia.
Claro que sí. Dentro de ese amplio abanico que estáis ofreciendo, Javier, todos nos podíamos ir a atletismo, a baloncesto, a fútbol, que es algo a lo mejor que son como deportes muy base, pero es que también, por ejemplo, ofrecéis hockey en línea, orientación, que me ha fascinado, y otros muchos deportes también menos llamativos que están como calando también en la sociedad de nuestros pequeños y que también les están ayudando a desarrollar muchísimas habilidades.
Por supuesto, ¿no? Aunque donde más niños hay es en fútbol sala, baloncesto, balonmano, sobre todo fútbol sala, que luego esos niños, además de fútbol sala, hacen otros deportes, ¿vale? Uh-huh. Pero sí, tenemos pádel este año, lo que has dicho tú muy bien, tenemos bádminton también, o sea, vamos cogiendo donde vemos demanda, vamos asumiendo esa modalidad deportiva. Por eso también llevamos a los colegios pues programas de deportivadores o los campos de tecnificación, deportes en el aula, donde ahí vamos fomentando y potenciando que los niños conozcan otro tipo de deportes y otro tipo de actividad física.
Involucráis además a todo el colegio, a las familias, a los amigos, a los organizadores, absolutamente a todos, participan dentro de estos juegos escolares que nos va a deparar muchas sorpresas seguro para este curso 2023-2024. Antes de despedirme, Javier, también me gustaría que nos contaras, porque creo que este domingo 19 de noviembre tenemos una cita en Mucientes, ¿no?
Sí, tenemos la última prueba del Corriendo entre Viñas.
Eso
una
es.
Modalidad muy bonita y que esta vez esperamos, si no superar, estar muy cerquita de los 200 participantes. Es la última prueba donde vamos a tener premios para muchísima gente, porque en el Corriendo entre Viñas otra cosa no, pero al final otra cosa hay para todos. Hacemos sorteos, luego el ayuntamiento nos va a deleitar y con el tiempo que tenemos ahora yo voy a venir con unas alubias con chorizo. O sea,
¡uy, qué rico!
Serán todos ingredientes. Serán todos los ingredientes, nunca mejor dicho, para que pasemos un día muy bonito haciendo deporte y bebiendo con prudencia un poquito de vino de cualquiera de las cinco denominaciones que tenemos en Valladolid.
Un día de fiesta, por supuesto, el que nos espera también en Mucientes y muchas sorpresas y juegos escolares para este curso, como hemos dicho. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Igual, hasta luego, un abrazo.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Mi querida España, esta España mía, esta España.
Habiendo ya superado el debate de investidura, habiendo prometido su cargo, aquí en COPE, como cada viernes, escucha la voz de la experiencia, la de Javier León de la Riva.
Pues hoy vamos a dedicar, como no puede ser de otra forma, los comentarios a un tema de la máxima actualidad. Ya la semana pasada anunciaba que mis comentarios sobre la JOSBA eran un paréntesis positivo entre el panorama político y social que vivíamos a todos los niveles, a nivel local, regional, nacional e internacional, y particularmente la actualidad nacional alcanzó un nivel difícil de imaginar hasta que tuvimos la oportunidad de seguir el debate en el que los diputados se pronunciaron sobre la investidura del aspirante Sánchez a la presidencia del gobierno. Por eso este comentario lo he titulado Sánchez y Puigdemont, golpistas a la limón. Y es que una vez más me parece oportuno analizar la forma en la que la presidenta del Congreso organizó la sesión y compararlo con lo ocurrido con ocasión del debate de investidura de Núñez Feijóo. Y es que la presidenta del Congreso apremió al candidato popular en su momento a fijar la ficha del debate de su investidura, mientras los socialistas y en particular el presidente Sánchez reclamaban la pérdida de tiempo que este debate supondría para la elección de un presidente, aunque inicialmente el candidato popular acreditaba tener un número de avales superior al que tenía el candidato socialista. Y como la ínclita Paquita Armengol no es otra cosa que un eslabón más en la cadena de mando de su sanchidad, hubo que demorar la fijación de la fecha del debate a que Super Sánchez y sus colaboradores tuvieran garantizado el respaldo después de negociar y conceder todo lo que los distintos grupos le exigían para prestarle el voto. Y mientras tanto, el Congreso de los Diputados permanecía cerrado a cal y canto y el control del gobierno brillaba por su ausencia. Conviene recordar que pasaron semanas sin que el candidato socialista se atreviera a pronunciar simplemente la palabra amnistía, dado que él mismo y buena parte de sus miembros rechazaron una y otra vez la posibilidad de conceder una amnistía que decían, y decían bien, no tiene cabida en la Constitución, y que solo un tribunal constitucional controlado por el inquilino de la Moncloa puede convalidar amnistía, por cierto, a la que no se hacía referencia alguna en el programa electoral del candidato socialista. Y si a alguno le cabe alguna duda, le recomiendo ver el documento que presentó en su informativo de Antena 3 con las declaraciones del propio aspirante y buena parte de sus ministros antes y después de la exigencia de los golpistas catalanes. A este respecto, es importante recordar que la tan ocultada amnistía se ha manifestado en contra de ella, entre otros, el Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones de jueces y fiscales de España, progresistas incluidas, la Asociación de Letrados de la Administración de Justicia, el Tribunal Supremo, los magistrados de la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, los presidentes de las audiencias provinciales, los colegios de abogados, los abogados del Estado, por solo citar a los relacionados con la Administración de Justicia, haciendo ver que con esa ley se termina con la división de poderes y, por tanto, con la democracia, y a los que habría que añadir las asociaciones de guardias civiles y policías, la COE e infinidad de políticos a título personal, entre ellos numerosos exministros socialistas, etcétera, etcétera. Y si a alguno le queda todavía la menor duda sobre el rechazo de la ciudadanía a la amnistía a los golpistas, le invito a ver las imágenes de los cientos de miles de españoles que abarrotaron, que abarrotamos, diría yo, las plazas de las capitales de provincia el pasado domingo, y por cierto, sin el menor incidente en ninguna de estas manifestaciones. Y así las cosas, llegamos al 15 de noviembre, fecha que eligió el aspirante socialista para culminar el golpe de Estado, autogolpe podríamos llamarlo, que viene fraguando desde hace tiempo y que, guste o no, viene reproduciendo lo ocurrido en distintos países iberoamericanos a lo largo de estos años, interviniendo cuantas instituciones era preciso controlar para llegar al momento actual, comenzando por el CIS y continuando por el CNI, la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, los letrados de las Cortes, el Defensor del Pueblo, el INE y hasta el mismísimo Tribunal Constitucional. Con estas premisas, como decía, el pasado 15 de noviembre, doña Paquita Armengol, aquella expresidenta balear que fue sorprendida de juerga con sus amigos mientras mantenía confinados en sus domicilios a los ciudadanos de la que era la misma presidenta y que tuvo el valor de aplicar una modificación del reglamento del Congreso antes de que fuera aprobada, convocó por fin un pleno para que el aspirante socialista, es decir, su jefe, expusiera su programa y solicitara el voto de los diputados en un sainete para revalidar una decisión que ya había sido tomada en Bruselas entre el prófugo golpista y el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, cuya formación jurídica es más que dudosa, pues sus estudios no llegaron a superar la EGB. Por cierto, ayer mismo por la tarde, este personaje confesaba que llevaba negociando con el prófugo Puigdemont desde el pasado mes de marzo el apoyo a los golpistas, de los golpistas al presidente, a cambio de la amnistía y el referéndum de autodeterminación, mientras el candidato mantenía hasta la víspera de las elecciones que no habría amnistía ni referéndum. Estamos ante un clarísimo fraude electoral. Y el candidato, llegado su momento, dedicó casi 2 horas no a explicar el programa de gobierno, sino a atacar al PP y a Vox en ese ejercicio permanente que le gusta de hacer oposición a la oposición y a descalificar al líder de la misma. Quienes esperábamos una explicación medianamente aceptable de su cambio de opinión respecto de la amnistía, nos tenemos que conformar con que, una vez más, no mentía, sino que había cambiado de opinión, como cuando dijo que podíamos no podría entrar en el gobierno porque los españoles no podrían dormir, que un político no podía insultar a otro político, que prohibiría los referéndums por ley, que traería al prófugo Puigdemont a responder ante los tribunales, tantos y tantos cambios de opinión con los que Pedro I, el mentiroso golpista, viene engañando a los españoles desde hace años. Y como esto hoy se va alargando demasiado y el debate descubrió la gravedad de la situación, la desvergüenza de Paquita Armengol y la traición de Súper Sánchez a sus votantes, a la Constitución y a la propia España, tengo que decir, como las viejas novelas, terminando con ese continuará la semana que viene. Hasta entonces, pues.
Hola, soy Atilano de Rubí 5. Tenemos cosas diferentes y sencillas. Tu diseño en posavasos, pulseras y confeti con semillas para que tu empresa colabore con el medio ambiente y puedas plantar un árbol con tu gente. En nuestra web rubí5.com tienes los productos a tu disposición.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A nuestra manera.
Cada viernes lo vivimos a nuestra manera y lo hacemos de la mano de nuestro queridísimo amigo Rubén González. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú dirás?
Vamos a hablar hoy de a nuestra manera en un día en el cual no parece que no hacemos nada más que hablar de cosas tristes. Vamos a hablar desde la cuna de España, que es Valladolid. Uh-huh. Vamos a reivindicarnos esta semana como el centro del sector turístico de España. Vamos a contarle al mundo que somos una capital y una provincia referente en cultura, en historia, en cine, en literatura, en gastronomía, que somos un referente en vino, porque Valladolid es vino. Nuestra manera son los buenos caldos, son las gentes del campo que hacen posible que hoy podamos vender Valladolid como la provincia con mayor producto y con mejor producto enoturístico de España. Porque nuestra manera en Valladolid es mimar a la trufa negra de Cojeces del Monte, defender que Cigales es la cuna del clarete, que somos una provincia con los mejores quesos de todo el país. Porque nuestra manera es enseñarle al mundo que no descansamos ni en Navidad, porque hacemos los mejores belenes vivientes de España. Nuestra manera es recorrer nuestra ciudad del cine, ahora con los personajes de momento Mori. Nuestra manera es refleja nuestra Semana Santa, y eso es lo que hay que ver en Intur, que esta semana tenemos la suerte de poder disfrutar de Intur, la feria de turismo más importante de nuestro país, un referente ya internacional, y vamos a defenderla, vamos a defender nuestra provincia, vamos a defender lo nuestro, porque si defendemos Valladolid, defendemos España. Muchas gracias.
Qué bonito, a nuestra manera. Rubén González, gracias a ti.
Los viernes en Restaurante Montellén, After Work. Cada viernes desde la 1:30, un vino diferente de los mejores de la región, maridado con bocados y tapitas por cortesía de Montellén. Disfruta nuestra gran terraza del vermú y el tardeo. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto al Mercado del Val. Reserva en 983-33-4850 y en redes sociales.
Buscando el Norte.
Entre tanta información y, ojo, también crispación que hay estos días, vamos a ver si logramos enfocarnos y buscar el norte. Vamos a hacerlo de la mano de quien más sabe, Lorena Sancho. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Hoy más que nunca, ayúdame a buscar el norte. ¿De qué hablamos o de qué tenemos que hablar, mejor dicho?
Bueno, pues estamos pendientes en Valladolid, como en todas las provincias de este país, de la formación de gobierno, ¿no? A ver si tenemos algún representante vallisoletano o castellano y leonés dentro del equipo que van a diseñar y confeccionar Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
La duda es si estará Óscar Puente.
Claro.
O incluso Óscar López.
Tenemos a Damián. Bueno, o Javier Izquierdo también está ahí muy bien posicionado. La verdad es que tenemos varios. Y no olvidemos Sumar.
Por supuesto.
Que el gobierno de Sumar, aquí en Valladolid también, bueno, pues tendría gestores con experiencia. Bueno, pues veremos a ver, ¿no?
Veremos.
¿Qué es lo que ocurre? Saldremos de duda en las próximas horas.
Al margen de
esto,
¿qué más me cuentas?
Hoy, por supuesto, que el tema del que está hablando todo el mundo, ayer y hoy, es de ese informe que la Guardia Civil ya ha hecho llegar a la jueza que está instruyendo el caso por la muerte de Esther López, en Traspinedo. Hemos reproducido, nosotros nos hicimos ayer con el informe, lo hemos reproducido también en nuestra página web con un gráfico que creo que expone muy bien todas las conclusiones de la UCO. Este informe, la Guardia Civil apunta directamente a Óscar, uno de los tres investigados dentro de este proceso. Hay que recordar que la jueza ayer mismo, bueno, pues trasladó a los medios de comunicación que el día 15 de diciembre le va a volver a tomar declaración. Y bueno, pues esperaremos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque la familia tenía ya muchas ganas de que llegara este momento. Ellos están convencidos de que el principal acusado es el responsable, ¿no?, de esa muerte, que la Guardia Civil apunta como homicidio, que también habría que ver luego la valoración, ¿no? Y bueno, pues estamos muy pendientes. Hoy seguimos viendo minuciosamente ese informe y, bueno, pues seguiremos a lo largo del día publicando informaciones con respecto a este caso que, bueno, pues nos conmocionó a todos los vallisoletanos.
Hace casi 2 años, ¿eh? Casi nada. Así que, desde luego, para estar muy pendientes, desde luego que sí. Lorena Sancho, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a buscar y también, además de buscarlo, encontrarlo el norte. Gracias, Lorena.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Como no sabremos si esta tarde va a salir el sol, por eso de que hemos amanecido con niebla y el refranero popular, pues vamos a irnos al cine. Natalia Viloria, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vienes guerrera hoy.
Sí, vengo.
Y con muchos, muchísimos estrenos de cartelera, así que no tienes excusa. Vamos a empezar con miedo, mucho miedo, y encima con sello español, La Ermita.
Nada de móviles.
¿Ah, sí? ¿Y qué puede pasar?
Nada bueno.
No voy a poder hacer.
Belén Rueda vuelve a eso del terror.
Exactamente. Bueno, pues la historia de la ermita es de Emma, que es una niña que cree que una ermita que ella visita asiduamente se encuentra atrapado el espíritu de otra niña, pero desde hace varios siglos.
Ajá.
Y por ello quiere comunicarse con ella para tratar de ayudarla. Pero como ella no puede comunicarse, vale, pues busca la ayuda de Carol, que es el personaje que interpreta Belén Rueda, que es una incrédula y falsa medium. Bueno, pues lo que pasa es que Carol ve signos en Emma que reconoce que podría poseer verdaderamente el don, pero la falsa medium temerá que Emma, sin conocer estas habilidades que tiene la niña, pueda poner en peligro a la otra niña, a ella misma, a todo
madre
el mundo.
Mía.
Esta película pasó por el Festival de Sitges, está dirigida por Carlota Pereda. Carlota Pereda es la directora de Cerdita.
Ajá.
Y que, por cierto, la protagonista de Cerdita también tiene un papel aquí, que es Laura Galán. Y aparte de Belén Rueda, encontramos a la niña Maya Zaitegui y Josean Bengoechea.
Y después de La Ermita, qué apropiado, que nadie duerma.
Ahora.
Aquí está. ¿Dónde están?
Se han ido.
¿A dónde se han ido? Llamamos.
Bueno, que nadie se lleve a engaño. Digo lo de que nadie duerma por eso de que la primera de terror. Pero esta, sí. Que nadie duerma, ¿de qué va?
Bueno, pues es una adaptación. Bueno, la vimos ya en el Festival de Valladolid, en La Seminci. Es una adaptación de la novela de Juan José Millás homónima.
Uh-huh.
Y después de perder el empleo como programadora informática, Lucía, que es el personaje que interpreta a Malena Alterio, decide dar un giro a su vida y se hace taxista.
Vaya.
Recorriendo las calles de Madrid, empieza a circular buscando a su nuevo amor platónico, un actor de teatro aficionado a la ópera, con el que compartió unos breves momentos mágicos, y mientras ella en su coche pues pone la ópera de Turandot de Puccini, pues espera pacientemente y sueña románticamente que algún día él va a coger el taxi y se van a volver a reencontrar. Bueno, así se va de una ciudad que es dura, tocada por la crisis, compartiendo la historia de su vida con sus pasajeros y saliendo de cada situación a golpe de humor y fantasía, porque esta película es verdad que Malena Alterio parece como una taxi driver a la madrileña, ¿no?
Sí.
Porque busca justicia para sí misma, pero es una película que juega mucho con el espectador, porque uno no sabe al final.
Qué bueno.
Dónde está la realidad, dónde empieza la fantasía de Lucía. Y bueno, la verdad es que Malena Alterio es la protagonista absoluta y que, bueno, va creciendo.
Papelón, ¿no?
Va creciendo según va apareciendo la película. Aparte de Malena Alterio, también encontramos a Aitana Sánchez Gijón.
Oye, pues desde luego esa propuesta muy interesante, pero vamos con más. La imagen permanente.
T'has adonat que hi ha dos tipus de cares? Hi ha els que semblen ocells i els que semblen
catalán.
Gossos.
Sí, esta es la flamante ganadora, la espiga de oro.
Ajá, de
Seminci, sí, sí. Y no será la última de Seminci de esta
Vaya.
Semana. Bueno, es la película ganadora, como decíamos, de Laura Ferrés, con su primera película, es una comedia dramática. La imagen permanente es la historia de Carmen, una directora de reparto, que afronta la misión de encontrar a una persona normal para participar en un anuncio de una campaña política.
Uf.
Y durante su búsqueda conoce a Antonia, una vendedora ambulante con la que tiene más cosas en común de lo que en principio pudiera parecer. Es una película, a mí me resultó bastante ambigua, fría. Bueno,
vamos, que no
yo
te
gustó. No le hubiera dado la espiga de oro, pero bueno, en fin, no estaba en el jurado, de eso se ha librado.
Bueno, pues ahora tienes tú la oportunidad de votar. Vamos con más. Esta es animación, pero ahora me explicarás. El sueño de la sultana.
Atzo balitz bezala gogoratzen dut. 11 urte nituen. Handik pixka batera.
Digo que ahora me explicarás porque no sé si animación es sinónimo que sea para niños.
No, efectivamente. ¿Ves? Efectivamente. Sí. Bueno,
también Seminci, por cierto.
No, esta no. No, ya te aviso, ya te aviso.
Vale.
Inés es una directora de cine de animación treintañera que se dirige a la ciudad de Ahmedabad para terminar de una vez con su relación con su amante indio Amar. Durante su estancia entra por casualidad en una librería donde descubre una novela llamada El sueño de la sultana. Es un relato feminista. Que está escrito, un relato real, escrito en 1905 por Rokeya Hossain. Rokeya Hossain era una mujer india que pertenecía a una familia acomodada y conservadora de la India y que relataba cómo en un país imaginario, el Ladyland, estaba gobernado por mujeres ya. Hace más de un siglo, con esto en la India. Bueno, pues Inés, fascinada por el carácter transgresor de esta obra y por la poderosa historia, decide hacer una película de esta novela. Y a partir de este punto, la historia, bueno, pues se va mezclando la historia de la directora, la historia de la autora y empieza a discurrir de forma paralela. Como bien decías, es una película para adultos, o sea, y además, según van contando, si bien es la historia de la directora o de Rokeya o la de Ladyland, pues tiene diferentes formas de animación.
Bueno,
o sea, muy, muy interesante. Pasó por el Festival de San Sebastián y es la primera cinta de animación europea en competición.
Y pasó por Seminci, que lo sepas. En diálogos.
Ah, bueno, sí, es verdad.
Ya decía yo que
razón,
me sonaba a mí esta película. ¿Ves? Bueno, vamos
es que
a terminar.
Todo no lo vi,
a todo
no
llega
vi.
La pobre Natalia Viloria. Vamos a terminar con cine español con El latido del cielo.
¿Eres tú el rey de los judíos? Si eres Dios, baja ahora mismo de la cruz.
Muy interesante esta propuesta.
Sí, pues la historia del beato Carlos Acutis, que bueno, fue apóstol de la Eucaristía y decidió en su breve existencia pues investigar a fondo los milagros eucarísticos por todo el mundo.
Bueno.
Así que es un documental, dirigido por José María Zavala, que es el director de dos documentales como El Padre Pío o Amanecer en Calcuta.
Y saltamos el charco, nos vamos al cine norteamericano con una precuela, Los Juegos del Hambre.
Es un honor para mí presentaros al creador de los Juegos del Hambre, el decano Casca Highbottom.
¿Nos van a contar cómo empezó todo?
Efectivamente.
Qué bueno. Sí, esta es de las que hay que ir a ver al cine, sí o sí.
Esta es la precuela de los famosos Juegos del Hambre de Susan Collins. Bueno, pues es la mañana de la cosecha de la décima edición de los Juegos del Hambre y un joven presidente Snow, que todavía no lo es, pero bueno. Será. Se prepara para esta ocasión tan especial, alcanzar la gloria como mentor, bueno, pues de un tributo. Pero le adjudican un tributo empobrecido del Distrito 12, que es Lucy Gray Bear, que, bueno, que alucinará a todo el mundo con su voz y entonces a partir de ese momento sus vidas estarán irremediablemente unidas. En el reparto encontramos a Tom Blyth, que le conocemos por La Edad Dorada o por ser el protagonista de Billy el Niño de la serie. Rachel Zegler, que es la que canta porque ya la conocemos, es el personaje de María en la West Side Story de Steven Spielberg. Y luego ya los actores con más recorrido están Peter Dinklage y Viola Davis. Así que, bueno,
si hemos visto película, Los Juegos del Hambre, hay que verla.
Exacto, sí. Además, 147 minutazos, la dirige también Francis Lawrence, que ya dirigió Los Juegos del Hambre en Llamas y las dos partes de Sin Sajo, así que visualmente va a ser muy parecida, pero la precuela.
Y vamos con cine de terror, y alguno estará conmigo, que desde luego el título es muy apropiado. Black Friday.
Me encantaba esta ciudad. Hasta lo que ocurrió en Black Friday.
Que alguno estará pensando, Natalia, bueno, pues más o menos lo que ocurre todos los años, que es como una película de terror, eso de salir de compras,
pues,
al que no le guste.
Pues sí, vamos, no vas desencaminado. Bueno, estamos en la región de Plymouth, en Massachusetts, que se toma muy en serio las festividades de Acción de Gracias, que, bueno, pues esta fiesta tiene su origen allí. Uh-huh. Se coloca la mesa, llegan los visitantes, se inician las celebraciones, pero va a llegar un invitado no deseado, que es un asesino en serie que aterroriza a los habitantes de Plymouth y se asegurará que no queden sobras al final del día. En esta película encontramos en el reparto a Patrick Dempsey y el origen de Black... O sea, se titula Black Friday, pero es que el origen de esta película es hace unos 15 años dos películas que hicieron unidos Quentin Tarantino y Robert Rodriguez, que hicieron Greenhouse, Planet Terror y Death Proof. Pues hicieron unos trailers falsos de películas falsas de terror. Y entonces el director de Black Friday, que es Eli Roth, hizo uno de esos trailers que se llamaba así, Acción de Gracias. Y ese tráiler es el origen ahora de hacerlo en largo.
¡Qué gore me hemos puesto!
Sí, es muy slasher, ¿eh? O sea, madre, la película va de cuchilladas y gore total, sí.
Bueno, pues nada, para el que le guste. Y vamos con cine británico, El viejo roble.
Para ti.
¿Qué tal, chicos?
¿Por qué les dais tantas cosas?
Lo han perdido todo. Que han dejado una zona de guerra.
¡Te está haciendo una puta foto!
¿De qué nos habla El viejo roble?
Pues esta también pasó por Seminci. O sea, esta semana estamos sembrados.
Repletos, desde luego que sí.
Pues esta pasó por la sección oficial, iba a concurso, porque se llevó el premio al mejor actor para Dave Turner y el mejor premio que te puedes llevar en un festival, que es el premio del público. Sin ninguna duda. Es en un pueblo del noroeste de Inglaterra donde la mina cerró y la gente, bueno, pues se siente abandonada por el gobierno, el sistema, y queda un último pub que se llama así, El viejo roble. Y bueno, lo que antes fue una comunidad próspera y orgullosa, pues ya está de cabo caída porque los jóvenes se marchan, no hay trabajo, pero el problema es que no para de crecer la ira, el resentimiento, la falta de esperanza. Allí serán dirigidos los últimos refugiados sirios que han sido acogidos por el gobierno de Gran Bretaña en los últimos años. ¿Y cómo van a ser recibidos estos sirios? Bueno, pues es lo que hay que ver en El viejo roble. Es una película emotiva que ofrece la esperanza como valor que no hay que perder jamás a la hora de encarar la vida, y la solidaridad, la empatía, y bueno, pues una película del siempre lúcido Ken Loach y de su guionista Paul Laverty, que estuvo por aquí, los
y desde
dos.
Luego de muchísima actualidad. Pues con El viejo roble, Natalia, tenemos que despedirnos porque no nos queda tiempo para más, así que con este premio del público de Seminci. Natalia Viloria, como siempre, gracias por llevarnos al cine.
Hasta la semana que viene.
Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así.
Tenía 29 nominaciones en estos premios Grammy, pero no ha podido ser Pablo Alborán, a quien escuchábamos junto a Maná cantando Rayando el Sol. Se ha vuelto a ir de vacío, pero eso sí, con todo el cariño de Málaga en esa gala de entrega de los premios Grammy. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Entre mi piel y mi alma, más ya no puedo.